Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 23 de mayo, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Margot Gabreau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Harvard responde y demanda al gobierno de Donald Trump por su decisión de impedir que la universidad matricule y acoja a estudiantes extranjeros. Harvard lo consideró más temprano como una decisión ilegal y una represalia. Nueva arremetida de Donald Trump contra Europa en su guerra comercial. Amenazó al bloque con aplicar aranceles del 50% a los productos europeos exportados a Estados Unidos a partir del 1 de julio si las conversaciones con Bruselas no avanzan. El Festival de Cannes está por cerrar el telón. Al jurado de la competencia le quedan solo dos películas por evaluar antes de anunciar mañana quién se llevará la Palma de Oro este año. Conectaremos con nuestra enviada especial. Harvard responde a Donald Trump y demandó al gobierno estadounidense por su decisión de impedir que la universidad matricule y acoja a estudiantes extranjeros. Más temprano lo había calificado de represalia ante la negativa de la universidad de entregar videos y audios para identificar a los estudiantes que participaron en protestas en los locales de la universidad en Cambridge. La medida afectaría a unos 6.800 estudiantes. La información con Yago Martín.
Esta es la última represalia del gobierno de Estados Unidos contra Harvard, a la cual acusa de fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus. Hay que recordar que previamente la administración del presidente Donald Trump congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales. La única solución que ha dado el gobierno es que Harvard presente al Departamento de Seguridad Nacional registros detallados de la participación de dichos estudiantes en actividades consideradas ilegales. Legales, peligrosas y amenazadoras de los últimos 5 años en las 72 horas posteriores al anuncio. La universidad ya ha rechazado esta opción y el director del centro ha calificado la medida de ilegal e injustificada. Muchos analistas legales consideran que Harvard utilizará estas 72 horas para obtener una suspensión cautelar de la prohibición en los tribunales.
Donald Trump también vuelve a la carga en su guerra comercial. Amenazó este viernes a la Unión Europea con aplicar aranceles del 50% a los productos europeos exportados a Estados Unidos a partir del 1 de julio. Trump estima que las negociaciones en curso con el bloque no avanzan. Las reacciones no se han hecho esperar. El primer ministro irlandés afirmó que este aumento de impuestos dañaría gravemente los lazos comerciales. Francia, por su parte, pidió una desescalada, pero reiteró que la Unión Europea está preparada para responder a las decisiones de Trump. Sobre las eventuales consecuencias de la amenaza de Trump, explicaciones de Gonzalo Cañete, jefe de estrategia de mercado global para ATFX.
Se aplica una tarifa del 50% y no hay ningún acuerdo para julio, es decir, hasta la fecha de suspensión de los aranceles no existe ningún acuerdo. Evidentemente produce un shock en la cadena de suministros, produce un shock en el comercio internacional y sin duda alguna produce un problema muy grande en la oferta global de bienes y servicios, que significa pues una caída del flujo de negocio entre los dos bloques económicos más grandes que hay, que son Estados Unidos y la Unión Europea, aparte de China. Entonces, el efecto de la bolsa ha sido negativo. Hemos visto primero una caída abrupta, insisto, en las bolsas europeas, pero también en las bolsas estadounidenses. Entonces, no es un efecto aislado que pueda afectar solamente a la bolsa europea. Afectará a nivel global a todos los mercados de renta variable mundiales, porque la principal reacción de los inversores va a ser vender activos ante las turbulencias que puedan venir en el comercio internacional y, por lo tanto, en el devenir del resultado de las compañías que estén cotizando en bolsa y que se ven afectadas por las relaciones internacionales.
En la misma línea, Trump amenazó a la empresa Apple con un impuesto del 25% si los iPhones que vende en Estados Unidos no son fabricados en el país. Hace tiempo informé a Tim Cook, el presidente de Apple, que espero que sus iPhones que se venden en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%, dijo Trump. Naciones Unidas denuncia que Gaza atraviesa la fase más cruel de la guerra. Este jueves, bombardeos aéreos israelíes mataron a al menos 6 palestinos que protegían los camiones de ayuda humanitaria de los saqueadores en la franja de Gaza. Mientras tanto, una ola de indignación en Israel después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu nombró a un nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Interior, el Shin Bet, pese a que la justicia lo había prohibido. El anterior jefe fue despedido por Netanyahu cuando investigaba a personas cercanas a su entorno y sospechosas sospechosas de haber aceptado sobornos de Qatar. Es una nueva fase del enfrentamiento entre Poder Judicial y Ejecutivo, como explica Amon Aran, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad City St. George de Londres.
Eso empezó cuando el sistema de justicia de Israel tomó a Netanyahu para un proceso hace como 8 años, después de algunas investigaciones. Y desde esta época estamos viendo un conflicto más y más grande entre el sistema de justicia y el primer ministro. El capítulo recién ahora empezó cuando el jefe de la Organización General de Seguridad Interna en Israel empezó una investigación contra 2 personas que trabajan muy cerca con el primer ministro, que ellos recibieron dinero de Qatar en cambiar servicios de lobby. Netanyahu dijo que eso que no tiene nada que ver, pero el jefe de la Organización de Seguridad Interna, Ronen Bar, submitió un documento que tiene todos los detalles. Esta tensión entre el jefe de la Organización Interna de Seguridad, Ronen Bar, y Netanyahu es parte de este conflicto más largo.
La quinta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington concluyó este viernes en Roma con algunos avances, pero nada concluyente, según dijo el mediador omaní, en un momento en el que las negociaciones parecen estancarse en la cuestión del enriquecimiento de uranio. Ambos países, recordemos, son enemigos desde la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a una monarquía pro-occidental en Irán. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia intercambió con Ucrania 270 soldados y 120 civiles, según anunció el Ministerio ruso. Intercambio después de las conversaciones entre Kiev y Moscú la semana pasada en Turquía con la mediación de Estados Unidos. Al hacer el anuncio, Trump se preguntó si esto podría anunciar algo enorme, haciendo referencia a las negociaciones entre ambos bandos. Paola Ariza.
Así es, Rusia y Ucrania han confirmado el primer intercambio de prisioneros a gran escala que durará varios días como una primera etapa del acuerdo llevado a cabo en Estambul a mitad de mayo. Se espera que tras estos 390 prisioneros de cada lado siga otra fase el sábado y domingo hasta completar la lista de 1,000 que había entregado cada país. Se trata del único paso concreto hacia la paz tras sus primeras conversaciones directas en más de 3 años de guerra, pues no lograron acceder al alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, quien, tras conocer la noticia, no tardó en reaccionar felicitando a ambas partes. Tras 3 años de guerra, Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano. Miles de prisioneros de guerra están detenidos en los dos países y, aunque las cifras exactas se desconocen, las autoridades de Kiev aseguran que el Kremlin tiene en su poder a al menos 10,000 ucranianos.
Vamos ahora a Reino Unido, que evalúa implementar la castración química para delincuentes sexuales. El gobierno británico extiende la experimentación de la castración química para determinados delincuentes con el fin de reducir el riesgo de reincidencia y descongestionar las cárceles superpobladas. Este proyecto, que está aún en fase de discusión, se basa en un experimento iniciado en 2022 en varias prisiones del suroeste de Inglaterra, donde se ofrecen tratamientos inhibidores de la libido de forma voluntaria. Informa nuestro corresponsal desde Londres, Daniel Postico.
La ministra de Justicia británica, Shabana Mahmood, ha ampliado una prueba piloto de castración química voluntaria a criminales sexuales a otras 20 prisiones de todo el país. La ministra ha destacado los resultados positivos por ahora y ha abierto las puertas a probar la castración obligatoria. El contexto es la superpoblación de las cárceles británicas, que provoca la liberación temprana de presos tras cumplir apenas un tercio de las condenas. La ministra cree que si están castrados, los criminales sexuales también podrían ser liberados antes de tiempo y así ganar espacio. La castración química se administra mediante 2 fármacos que incrementan la generación de serotonina y reducen la producción de testosterona, además de un trabajo psicológico. Ya se lleva a cabo la castración voluntaria en Alemania y Dinamarca y la obligatoria en Polonia. Sin embargo, no será tan fácil en Reino Unido. Uno de los principales psiquiatras del Servicio Nacional de Salud británico ha resaltado la oposición de los médicos a castrar a seres humanos por cuestiones éticas y porque no está probada su eficacia. También los padres de víctimas de violación se han quejado que ni con la castración los violadores deberían poder salir antes de tiempo y que se estaría dando un mensaje de impunidad a los agresores. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Sobre Reino Unido también, la ONG Human Rights Watch criticó el acuerdo entre Inglaterra y Mauricio para devolver las Islas Chagos. Critica sobre todo que los chagosianos expulsados hace décadas no puedan regresar a Diego García, la isla principal de este archipiélago del Océano Índico. Según el acuerdo firmado este jueves, Londres conserva un contrato de arrendamiento de 99 años sobre esta isla con el fin de mantener una base militar británico-estadounidense en esta región estratégica.
Festival de Cine de Cannes 2025.
El Festival de Cannes está por cerrar el telón al jurado de la competencia. Le quedan dos películas por evaluar antes de anunciar en la velada de mañana quién se llevará la Palma de Oro este año. Y conectamos con nuestra enviada especial, Melissa Barra, para hacer un balance de esta selección oficial que ha tenido fuerte presencia en español. Melissa, ¿cómo ha sido esta cosecha 2025?
Hola, Danae. Por la Palma de Oro compiten no una, sino dos películas en español, ambas de jóvenes directores españoles con gran madurez cinematográfica y ambas muy serias competidoras. La semana pasada se proyectó Sirat de Oliver Lax, una cinta muy impactante, un road movie por el desierto marroquí, muy apreciado por el público de Cannes. La segunda presentada esta semana es la autobiográfica Romería de Carla Simón, que relata su viaje a Galicia para descubrir oscuros secretos de familia. Pero el español se habló mucho también fuera de la competencia. La sección Una Cierta Mirada tiene dos películas latinoamericanas: La Misteriosa Mirada del Flamenco del chileno Diego Céspedes, un cuento mágico sobre la violencia vivida por la comunidad trans en el Chile de los 80, y la comedia Un Poeta del colombiano Simón Mesa Soto, brillante retrato de un poeta fracasado en Medellín. Por su lado, el chileno Sebastián Lelio presentó un impresionante musical en Cannes Première que pone el foco en el movimiento estudiantil contra la violencia de género en 2018 en Chile. Y no solo hubo estrenos en esta selección, también hubo reencuentros, porque ni más ni menos que Alejandro González Iñárritu vino en persona para celebrar el aniversario de su película de culto Amores Perros, que se proyectó por primera vez aquí en Cannes hace 25 años.
Melissa, el cine de Cannes siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Este año, ¿cuáles han sido las grandes temáticas destacadas por el festival?
Es cierto que en 2025, más que en otras ediciones, la selección tiene temas comunes en varias cintas, como el SIDA, cuatro décadas desde que inició la epidemia, temas como los complicados nexos familiares, como la diversidad de visiones sobre la maternidad, como la represión política en distintos países, y al menos cinco películas tienen en común su declaración de amor al cine y su mundo fascinante, y eso lo habían de cierto modo pronosticado Robert De Niro y Juliette Binoche en la apertura del festival, diciendo que el cine tiene un poder y hay que usarlo.
Gracias, Melissa Barra, nuestra enviada especial desde el Festival de Cine de Cannes, y con esto ponemos punto final al informativo de RFI.